Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Casi 2,5 millones de personas cobran el salario mínimo en España, que ahora mismo se sitúa en los 1.080 euros. A todos ellos les afecta la subida del 5% que Yolanda Díaz acaba de acordar con los sindicatos sin el apoyo de la patronal, Susana Moneo.
Así es, y ha cumplido la amenaza. El gobierno ha pactado con los sindicatos esa subida por encima de la propuesta inicial del 4%. Así lo acaba de anunciar el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Anunciarles que el gobierno acaba de llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales para elevar el salario mínimo interprofesional con efectos desde 1 de enero 2024 en el 5%.
Apenas hora y media de reunión para constatar que las organizaciones empresariales no apoyarían un acuerdo al no aceptarse sus demandas de indexar el incremento a los contratos públicos y establecer bonificaciones para el sector del campo. El salario mínimo interprofesional ascenderá, pues, a 1.134 euros.
Aumenta la preocupación de algunos países porque la guerra en Gaza se extienda, y es que Estados Unidos y Reino Unido han bombardeado al menos 60 objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen. Aseguran hacerlo en respuesta a los ataques que estas milicias vinculadas a Irán llevan a cabo desde hace 3 meses en el Mar Rojo. Manuel Ángel Gómez.
Desde octubre, los hutíes, que controlan gran parte de Yemen y son aliados de Irán, han realizado 27 ataques en el Mar Rojo contra barcos que se dirigían hacia puertos de Israel u ocupados por el ejército israelí. Han llevado a cabo estos ataques en respuesta a los bombardeos del ejército de Israel sobre Gaza. Ahora Estados Unidos y Reino Unido han atacado con aviones y con misiles objetivos hutíes en Sanaa, capital de Yemen, y en otras ciudades yemeníes. Algunos de los aviones que han participado en esta operación han despegado de un portaaviones estadounidense en la zona. Desde Washington y Londres dicen que estos ataques son en defensa propia para proteger el tráfico marítimo en el Mar Rojo.
Y la Policía Nacional ha detenido a 22 integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal por causar daños valorados en más de 500.000 euros. Dos de sus activistas se pegaron a los cuadros de las Majas de Goya hace más de un año en el Museo del Prado. Juan Baño.
Efectivamente, pegaron sus manos, recuerden, los marcos de la maja desnuda y la maja vestida de Goya en protesta por las políticas contra el cambio climático. Han lanzado pintura contra el Ministerio de Agricultura, han interferido en el tráfico aéreo invadiendo las pistas en Madrid o en Ibiza. En total se les atribuyen más de 65 hechos en todo el territorio nacional y en el extranjero. Se les imputan daños al patrimonio por más de 500.000 euros. Se les acusa de pertenencia a organización criminal, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad aérea, atentado a agente de la autoridad, desórdenes públicos. Las detenciones se han practicado en 10 provincias españolas, de Madrid a Barcelona, Cádiz, Alicante o San Sebastián. Entre los arrestados, sus tres máximos responsables contaban con dinamizadores y relaciones con otras organizaciones internacionales ya catalogadas como criminales en sus países de origen. Habían recibido más de 150.000 euros en donativos que destinaban a estas actividades consideradas delictivas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La final de la Supercopa de España nos va a dejar un clásico, Bruno Casar.
Sí, va a ser el segundo de la temporada. Recuerdo que en el de Liga ganó el Real Madrid 1-2 a los de Xavi, que esos iban a defender el título el domingo a las 8 de la tarde después de vencer anoche 2-0 a Osasuna. Un clásico que ya se adentra en la previa porque después de mucho tiempo parece que Laporta y Florentino Pérez se van a ver las caras, Miguel Ángel Díaz.
Sí, va a ser mañana, concretamente a las 5 de la tarde, horario peninsular, en la Embajada Española, aquí en Riad. Según ha podido confirmar la cadena COPE, tienen previsto asistir ambos presidentes, tanto Florentino Pérez como Joan Laporta, que precisamente se vieron aquí también en Arabia las caras el año pasado. Recordemos que el caso Negreira ha enturbiado las relaciones entre ambos clubes y se han cancelado varias comidas de directivas en los últimos meses. En el último clásico, sin ir más lejos, en octubre, Florentino Pérez decidió no viajar a Barcelona. Enferma Elena Condis, que después de acudir a un acto del Dakar, Joan Laporta se verá las caras con Florentino Pérez.
Gracias, Miguel. Al margen de la Supercopa, hoy regresa la Liga Sevilla-Alavés, que van a abrir la 20ª jornada. Esta noche a las 9 en tiempo de juego, jornada en la que recuerdo el Barça-Osasuna, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe-Real Madrid quedan aplazados por esa Supercopa de España. Y en el Rally Dakar esta mañana, Carlos Sainz ha concluido una etapa inmejorable. Ha llegado a meta segundo por detrás de Loeb, pero es líder de la general con más de 20 minutos de ventaja sobre su compañero Ekstrom, que es su máximo perseguidor.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Los termómetros marcan ahora mismo 2 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas se van a quedar en los 8 y el cielo está despejado. En cuanto al tráfico en las carreteras, está cortada la salida de la A2 en Canillejas, pero por lo demás no hay complicaciones. Eso sí, mucho cuidado en las zonas de la sierra porque las altas temperaturas y el hielo dificultan la circulación. Y la estación de esquí del puerto de Navacerrada dará comienzo a la temporada mañana, sábado 13. Aunque solamente se abrirán las pistas de la zona baja, esta es la única estación que faltaba por abrir de la comunidad, pero gracias a las bajas temperaturas y a la nieve de estos últimos días, por fin podremos disfrutar de sus pistas. Cabe recordar que las estaciones de Valdesquí y La Pinilla llevan abiertas desde el jueves. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Javi, ese jersey te queda como el maniquí. Perfecto.
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condición en Mutua.es.
Noticia de última hora. Nos llega una exclusiva.
Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en Emser.eu.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los viernes tiene usted una cita. Bueno, tiene una cita todos los días en Herrera en COPE, si a usted le parece, pues yo le invito. Pero es que los viernes es una cita temática, pues hablamos de cine. Todos los viernes con mi brother, Jerónimo José Martín. Hola, Jero.
¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Hombre, me has provocado. Y yo soy de Malasaña, ¿sabes? Entonces, basta que me des un poquito. Y tú de joven, una Lambretta Cervetta Puma 5 velocidades cross. ¿Qué más quieres?
Qué máquina eres. A ver, oye, mira, estoy y ahora vamos a hablar de los estrenos. Yo sé que te lo dije la semana pasada, pero de verdad, La Sociedad de la Nieve...
Ah, qué buena es. Sí, sí.
Además de que es muy buena la película, es que me ha reabierto a una historia que yo no conocía tan en profundidad. Bueno, me estoy leyendo el libro de Bierzi ahora mismo.
Claro,
que muy bueno. Es que la historia tiene todo, tiene todo. Pero bueno, tenemos más cosas y vamos a empezar por Japón, ¿no?
Vamos a empezar por la película que representa a Japón en los Oscars, a la mejor película internacional, se llama ahora, que la ha dirigido un alemán llamado Wim Wenders. Esto es lo que se llama el universo global, ¿eh? Claro.
Pero eso, una pregunta, es decir, la película que puede optar, vamos a ver, hay un premio internacional, ¿no? Sí. Que es al que se ha presentado La Sociedad de la Nieve.
Que se llamaba película en habla no inglesa.
Vale, y para eso solo la producción tiene que ser nacional.
Sí, eso es. O sea, es una película japonesa y que la Academia de Cine de Japón la ha elegido para representarle en los Oscars, como hemos elegido nosotros a Bayona.
Vale, ¿y de qué va Perfect Days?
Pues mira, vamos a escucharlo.
Hola, tío.
Nico, ¿sueles escaparte? Mañana es mañana y ahora es ahora.
Ahora es ahora.
Bueno, o sea, no te has enterado de nada de lo que va con lo que hemos puesto, porque...
La verdad
Va de Perfect Days y por eso tiene en su banda sonora a Lou Reed. Tiene a Lou Reed, que es íntimo amigo de Wim Wenders, y un montón de gente de los años 60, 70, 80, que escucha el protagonista en casetes. El protagonista, que se ha llevado el premio al mejor actor en Cannes, Koji Yakusho, y se llevó también la película el premio al jurado ecuménico. Esto es muy interesante, porque en el fondo es una inmersión de Wim Wenders en la espiritualidad en general, en la belleza que uno puede descubrir en lo ordinario, a través, ríete, de un tipo que todas las mañanas se levanta feliz y limpia todos los nuevos baños públicos de Tokio.
Muy metódico, ¿no?
Sí, es un tipo de servicios que han hecho después de la pandemia, que invitó el Ayuntamiento de Tokio a Wim Wenders para que hiciera un documental sobre ellos, porque encargaron cada uno de esos baños públicos a un arquitecto, entonces son muy chulos, ¿no? Uh-huh. Y dijo, no, yo un documental no voy a hacer, voy a hacer una película sobre un tipo que es feliz, que tiene un pasado que voy a desvelar muy levemente, con una serie de encuentros muy leves y con una banda sonora que te mueres de los mejores éxitos. Está en la lista corta de películas para la película internacional, o sea, puede ser competidora también de la de Bayona. Uh-huh. Esta es difícil, es más ardua para... y es una delicia. O sea, para el que le guste el buen cine, es sensacional, porque, claro, recordemos que Wim Wenders es el que hizo París, Texas, Cielo sobre Berlín, Tan lejos, tan cerca, documentales como Buena Vista, Social Club. O sea, tiene un sentido del ritmo y sobre todo tiene un sentido de la emoción, y es magnífica. O sea, son una serie de encuentros con cosas humanísimas. Pero
ojo,
claro,
al cine de Oriente.
Sí, no te preocupes, que de tal manera la que tenemos a continuación compensa totalmente esta, porque es todo lo contrario.
O sea, se llama The Beep Keeper.
Protejo la colmena. Cuando el sistema se desequilibra, yo lo corrijo.
Tenemos leyes para estas cosas.
Hasta que fallan, después me tenéis a mí.
Eres un problema.
Está claro que lo soy.
Cuando se llama acción, ¿no?
Esta,
Marleña,
pues
¿no?
¿Cómo acción? Esta es la que dice mi amigo, esta, dame una película que tenga buen reparto, y me hace así con la mano, ¿sabes? Pues esta es un no parar, ¿sabes? Esta es un no parar. O sea, una película protagonizada y producida por Jason Statham, te puedes imaginar, tiene un punto de interés inicial, porque su mejor amiga es una mujer que tiene una esta de beneficencia, una asociación, y por una estafa informática le quitan todo el dinero. Mal asunto, porque su mejor amigo es Jason Statham, que pertenece a una organización secreta llamada Apicultores, que es cuando falla el sistema, cuando la colmena es amenazada por los avispones, entramos nosotros. Ya no solo con licencia para matar, sino para hacer lo que nos dé la gana. O sea, de punto de vista, digamos, ético, no es muy presentable la película. Es entretenida, sí, porque la ha dirigido David Ayer, que es el que hizo Escuadrón Suicida, Corazones de Acero.
Uh-huh. Y a Jason Statham hace tiempo y no lo veo en el cine.
Pues está en plena forma el tío, aunque ya está mayor, pega por todos los lados y con todas las cosas de su cuerpo, vamos, con las manos, los pies, la cabeza, lo que quieras. O sea, en ese sentido no engaña a nadie la película. Es el guionista de Training Day también, con lo cual un poquito de hondura dramática le saca a algún personaje, pero vamos, que nadie espere la película de Wim Wenders aquí, ¿no? Ni la capacidad de contemplación de la belleza en esta película, o sea, no, ahora, esto tú, es lo que es, ¿no?
Tú y yo hemos tenido muy claro cuál es el estrenazo, estoy loco, pues me la voy a ver esta tarde, de una comida, y luego me voy a casa a verla, pues me han pasado tenemos la suerte, tenemos a alguien por aquí que tiene un poquito de poder en la película, pero el estreno, escúcheme, usted que me está escuchando, Valle de Sombras, tiene que ir a verlo.
Estamos en tierra de dioses.
Esto es el paraíso.
Hay que ser muy fuerte para sobrevivir a las montañas.
¿Estás preparado para contarles qué pasó?
Vamos a ver, nos vamos al Himalaya, al año 99. ¿Ojero?
Valle de Cuyu, esto es muy importante. Sitio, territorio comanche. O sea, esto, ojo al tema.
¿Por qué
es territorio comanche? Zona de la India. Y se van Miguel Herrán y Susana Abaitúa, que los tenemos además también en la serie Los Farad.
Sí.
dos actorazos, pues son muy buenos los dos, bueno, muy buenos.
Y funcionan fenomenal.
Y entonces son una pareja, ella quería haber ido a la playa, pero él quiere tener como una experiencia más fuerte, aunque en realidad van buscando marihuana, todo se ha dicho, ¿eh? Porque hay un encuentro, todo un encuentro de culturas, ¿no?
Sí, sí.
Y van allí y se encuentran con que allí no todo el mundo es bueno, que esto es muy interesante. Esta semana, como te digo, esta película, he repasado desde Horizontes Perdidos de Frank Capra hasta Kundum de Michael Scorsese, pasando por 7 años en el Tíbet. Que ahora le preguntaremos al director si las ha tenido como punto de referencia. Pero a veces hay una cierta idealización de esa zona. Aquí te quita la idealización en una secuencia sensacionalmente rodada, que no diré más de ella. En el caso es que se convierte también en un itinerario personal. O sea, es una película muy ambiciosa de guión. Quizá ahí es donde yo le puedo discutir más, porque empieza como un thriller, sigue como un drama conyugal potente y luego es una película de aventuras, cosa que hay que elogiar, porque en España no se hacen muchas de estas películas y se han ido al Himalaya a rodarlo con un equipo sensacional, con Álex Catalá de fotógrafo, que es magnífico, con esta banda sonora de Roque Baños. A mí Roque Baños me parece
buenísimo,
uno de los mejores compositores.
Buenísimo.
Asiente el director que tenemos aquí con nosotros.
Además, yo que además le utilizo algunos tal para el programa. Claro. ¿No?
Y yo creo que va a ser una película que va a gustar bastante al gran público, porque además Miguel Herrán está espléndido. Además, en un desafío grande, pues está rodeado de niños tibetanos, son de estos que son fotogénicos de por sí, uh-huh, y que ya sabes que los niños roban el plano a todos los actores, uh-huh, y aquí aguanta el tipo Miguel Herrán, que además ha tenido que hacer una interpretación enormemente física, debió ser, ahora nos contará, uh-huh, su director, y que por cierto hay que felicitarle porque ha sido padre, o va a ser padre hoy, o ha sido ayer, o bueno, a Miguel Herrán.
Pues directamente, eso a Miguel, es verdad.
Miguel,
pensaba que Salvador había sido padre. Salvador, te iba a dar la enhorabuena ahora mismo.
Fui hace tiempo.
Salvador Calvo, es el director de la película de la que hablamos, de Valle de Sombras. Bienvenido, Salvador.
Buenas. A
Herrera en Cope, bueno, ¿cómo estás?
Le gusta meterse en líos, ¿eh? Porque hay que decir, para ubicar todo, que ha hecho un montón de series, pero las dos películas anteriores que ha hecho, una se fue a Filipinas, Los Últimos de Filipinas, 1898, y la otra África, Adu, con la que ganó el Goya el mejor director, si no me equivoco, sí, y la nominación al Círculo de Escritores Cinematográficos, la tercera, a ver si tenemos ya un premio, ¿no?
Y grabar Salvador en el Himalaya, no sé a cuántos metros habrás estado grabando, pero esa es la zona más alta del planeta, o sea que...
Sí, o sea, hemos estado incluso a 5.000 metros de altitud, que es más de la altitud del campamento base del Everest, y te aseguro que era durísimo, o sea que bueno, no estoy yo no soy, no tengo la forma física de Miguel, pero de verdad, dabas dos pasos y se te salía el corazón, o sea, yo me acuerdo que localizando, efectivamente, con Álex Catalán, había momentos en los que estábamos en el coche con el ayudante de dirección, decía, bueno, hay que bajar, baja tú.
Que a mí me da pereza.
Oye, y vamos, era durísimo.
Vamos,
o sea,
por partes. Salvador, ¿tú cómo te llega a ti esta historia?
Pues mira, yo soy muy viajero, pues de casta le viene al galgo, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente en el año 2000 hice un viaje a India. Entonces estuve buscando en las guías de viaje y demás, y encontré que efectivamente, bueno, pues había varios warning, varias alertas que te decían que, bueno, pues si viajabas al Valle de Kulu, tuvieras cuidado porque había muchas desapariciones de turistas allí. Entonces, bueno, pues esto ya me picó a mí un poco la curiosidad. Siempre me ha gustado la cordillera del Himalaya, todas las historias un poco en torno a ese lugar. Y bueno, pues fui empecé a investigar y efectivamente, bueno, pues en ese valle, es un valle que está irrigado por aguas termales y crece de manera natural la marihuana. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso se ha convertido en un lugar de peregrinación de chavales de entre 18 y 35 años que van allí a ponerse morados directamente.
Porque aquí hay, y no pienso desvelar nada, pero podemos decir qué le pasa aquí, que en la película o no.
No, mejor no.
Bueno, lo que
vale,
pasa,
vale, no decimos nada.
No conviene contarlo porque
vale.
Yo creo que es parte importante. De...
Pues menos mal que te lo he preguntado primero, porque iba a ir directamente con ella.
Pero lo que le pasa le obliga a un fuerte itinerario espiritual, digamos, sí, o existencial, ¿no?
Claro, sí, pero esto le habrá pasado a alguien antes, entiendo.
Sí. Ha habido varios casos, de hecho hay, yo creo que una chica española y tal que le pasó, Y bueno, pues ha habido también otro caso en el que eran dos chavales escoceses y uno de ellos sobrevivió y contó lo que le había pasado, que eran unos bandidos, parece ser, que les habían golpeado y tal mientras dormían. Entonces, bueno, es verdad que nosotros hemos ido cogiendo de historias reales cosas que nos interesaban, pero bueno, hemos hecho al final una mezcla. Y es una historia totalmente de ficción, pero que parte de un lugar que existe y que es real. O sea, eso sí, o sea, lo que contamos de ese lugar, de ese valle, es absolutamente real.
Qué interesante, yo estoy loco por verla. Y una pregunta, porque claro, es que no sé si la grabación de Valle de Sombras ha coincidido en tiempo con la de Farad, o ha sido previa o posterior, porque claro, ellos ya habían trabajado juntos o trabajarían después juntos.
Tengo que decir que la primera vez que trabajaron juntos fue haciendo una ficción sonora conmigo, que era Secuestro Virtual, en la que estaban Álvaro Cervantes, Miguel y Susana. Hacían, digamos, un triángulo amoroso ahí. Y entonces, luego, efectivamente, íbamos a hacer la película. La película se retrasó porque financieramente era complicada y también por logística. Y entonces se metió entre medias los Farad. Y los Farad nos copiaron el casting.
Pero ¿ah, la sí? selección es previa, ¿no? Oye, en el casting lo que sí que no te ha copado es que has tenido un montón de no actores y además niños, ¿no? Que te subían por las espaldas, ¿no? Niños nepalíes de estos súper fotogénicos.
Sí, sí, sí. Yo al final me meto en líos. Yo creí que había aprendido con Adu a no volver a hablar con niños y seguir las enseñanzas de Hitchcock, pero no. O sea, he vuelto a caer y de nuevo me he vuelto a ver allí y yo le decía, Alejandro, otra vez estamos con esta historia y ahora tengo que buscar niños por la calle a ver qué...
Pero y Salvador, una pregunta, cuando trabajas con actores que no son actores, ¿cómo funciona? Es decir, ¿les dices que cumplan con el guión a rajatabla o les das más libertad para que ellos puedan interpretarlo como ellos crean?
No, yo creo que hay que jugar a favor siempre, ¿no? Porque si no, realmente te metes en un lío. O sea, si yo fuera muy estricto, no lo soy ni siquiera con los actores profesionales. Entonces, con ellos también les dejo un margen de maniobra y una, ¿sabes? Porque lo interesante en este caso es sacar su espontaneidad y su verdad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que hay que aprovecharlo.
Claro, claro, claro. Bueno, y yo estaba pensando en eso de lo que me contabas antes de grabar a 5.000 metros, de las complicaciones que eso puede suponer. ¿Cuánto tiempo te ha llevado grabar la película? ¿Mucho más que hacerlo en un sitio plano, por ejemplo?
Ojalá, ojalá.
Ojalá. Mira, la he hecho en 7 semanas, que suena mucho para a lo mejor el público, pero en realidad es muy poquito, muy poquito. De hecho, de mis 3 películas es la que menos tiempo he tenido y precisamente es quizás la más ambiciosa a nivel de logística y de complejidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se hizo porque efectivamente el presupuesto era muy muy pequeño para un proyecto tan ambicioso. Entonces sí que es verdad que optamos, y antes lo hablaba con Jerónimo, que teníamos las dos opciones de haber hecho como Kundun, como hizo Scorsese en Kundun, que se fue y construyó unos decorados maravillosos en el Alto Atlas de Marruecos, o irte a los sitios de verdad, pero con menos equipo, menos material técnico, es decir, no teníamos un traveling, no teníamos una grúa, íbamos un poco más casi de guerrilla.
Casero, ¿no?
Sí, sí, sí. Y por otro lado, pues bueno, pues Alex Catalán, que es un maravilloso director de fotografía, yo tuve que hablar con él y decirle, oye, que sepas que vamos así, muy a pelo. Y él lo entendió. Y aún así,
drones sí que teníais, eso sí, drones sí.
Sí.
Eso le mete un poco de a la aventura, claro. Magnífica, por encima del río, el lago y todas esas escenas, claro. Son magníficas.
Sí, porque además el lugar es un personaje en sí mismo, ¿no? O sea, claro, tiene una belleza tremenda, pero también es un lugar, como dice el título, lleno de sombras. Es un lugar de muerte, es un lugar... le hemos dado un poco la vuelta al mito de Shangri-La y
de Capra.
De Capra, que era todo bonito. Bueno, no tan bonito. Él en el final no era tan bonito. Pero sí que le hemos dado como una vuelta y un reverso tenebroso.
¿Y os habéis cruzado con mochileros de verdad que... y le habéis contado la historia de por qué estabais allí grabando y tal?
No, no, la historia es bastante conocida en el...
O sea,
en
que
en
Valle ya sabe, ¿no?
Sí, o sea, la gente... Lo que pasa es que les da igual. Mucha gente tiene, de todas maneras, la teoría de que esas desapariciones son, muchas de ellas, voluntarias. O sea, es decir, gente que se va allí, que encuentra su paraíso, rompe el pasaporte y se queda a vivir.
No fastidies, tan bonito es eso.
Es Shangri-La, es Shangri-La, es el mito de Shangri-La. O sea,
exactamente, bueno, pues supongo que para mucha gente el tener sus plantitas de María, su perro, su casita...
Y su cuenco tibetano hay
exactamente. Oye, ¿y hay nervios por el... no sé cómo va a recibir el público la película? A ver, tú ya has triunfado con otras, pero este tipo de cosas nunca...
No, no, pero no, esto, no, esto, si tuviéramos de verdad la fórmula, esto sería mucho más fácil. No, no, aquí estamos un poco cagados de miedo porque no, se sabe, no se sabe muy bien por dónde va a tirar la cosa. Así que hoy sí hay nervios y bueno, pues esperando que... Sobre todo la gente quiera ir al cine a verla porque es...
Vale la pena verla en pantalla grande, claro, sin duda.
Se disfruta de verdad allí, ¿no?
Qué bien. Bueno, pues Salvador, te deseamos todo lo mejor, que vaya muy bien. Y bueno, yo me la voy a... A mí todo lo que tenga que ver con montaña me encanta, o sea que me la voy a ver seguro.
No, aparte, yo creo que también es cine adulto en las salas. Que, oye, muchas veces se nos olvida, o sea, o bueno, las propias, está inundado de películas familiares, de películas para jóvenes, pero oye, para el público adulto hay pocas, ¿no?
Sí, y esta es muy interesante, pues un choque de cultura muy fuerte el que se produce.
Sí, y tiene yo creo, un mensaje profundo, o sea, quiero decir, una reflexión profunda sobre el perdón, el autoperdón y la culpa, ¿no?
Sí, 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 sin duda.
Qué bueno. Santiago, que tengas mucha suerte, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
¿Y tú qué? ¿Vas a ver cine este fin de semana, Jero?
Sí, yo sí tengo que verlo porque es que si no, no llego. Hay tantos estrenos entre las salas y es que mi vida es muy dura ver películas todo el día, fíjate.
Ya, hijo, ya. A ver,
hay trabajos más duros, ¿eh?
Las cuentas como nadie, ¿eh? Eso también te digo.
O sea, que va.
No te quites importa. Jerónimo José Martín, hasta el viernes que viene.
Adiós, un abrazo enorme. Don't hold back for my sake. He don't suffer my mistakes. I love him. He's why I'm what I am. Nothing can touch my boy. Todos los viernes también charlo de tecnología y lo hago con otro bro del programa, con otro gran amigo que es Jorge Morla, el que mejor divulga sobre tecnología. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí andamos. Muy bien, muy bien.
¿De qué hablamos esta semana?
Pues de un concepto del que se está hablando mucho, del que se dicen muchísimas cosas, buenas y malas, y es la singularidad.
Me encanta. Ese es el concepto que describe una situación a la que podría llegar la humanidad en la que se viese superada por la inteligencia artificial. Eso es decir, una inteligencia artificial que no podemos controlar. Uh-huh. Pues hablamos de eso en un segundo, George.
Nos zambullimos en eso.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy, en día, la patata con un 32% de descuento. Por solo 3,49, la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La tecnología nos hace la vida más fácil. Momento de hablar de ella con Jorge Morla, Alberto.
Lo que hacemos todos los viernes es repasar la actualidad tecnológica a través de conceptos. Y hoy le voy a hablar de dos: de caseros tecnológicos y de singularidad. Pero antes tengo que saludar a mi bro. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Muy Jorge buenas, Morla. Muy bien. Aquí andamos.
Concepto...
Un poco peliagudo, ¿no? Este de la singularidad. Sí.
Vamos primero con el tema de los caseros tecnológicos, que no es, aquí no hay trampa ni cartón. Esto es tener como casero, como quien te alquila o te vende una casa, a una gran empresa tecnológica. Y es que estos días yo he leído en la prensa algo sobre la ciudad de North Bayshore. ¿Qué es North Bayshore? Cuéntamelo tú.
Bueno, pues North Bayshore es un plan urbanístico de unas 7.000 viviendas que aprobó el pasado verano el condado de Santa Clara, en California. Bueno, son viviendas muy tecnológicas, ¿no? Con sus paneles solares, sus enchufes para cargar los coches eléctricos casi en cada casa. La cosa es que detrás no hay una inmobiliaria al uso, sino que está Google. Porque, sí señor, Google tiene su departamento de inversión inmobiliaria. Claro. Sin ir más lejos, en California tiene otros 4 planes urbanísticos. Planea proyectos en Nueva York, a este lado del charco pues tiene también proyectos en Múnich o en Dublín. De hecho, en noviembre pasado se les cayó un súper ambicioso proyecto de 15.000 viviendas en San Francisco. Bueno, podemos decir que también es parte importante de su negociado.
Pero Jorge, es que yo leía que no solo es Google, que Facebook planea, creo que eran 2.000 viviendas cerca también de San Francisco. LinkedIn, que es la red social para encontrar trabajo, anunció, creo que hace unos años, que iba a construir su propia zona residencial en Silicon Valley. Esa zona es la que entiendo, es la que más están proliferando este tipo de negocios e inversiones, ¿no?
Sí, yo creo que das un poco la clave de todo esto, que es ese nombre, ¿no? Silicon Valley. Esta zona de California es un poco la sede de un montón de estas megacorporaciones. Esto ha derivado en que se conozcan todo el mundo, evidentemente, pero también en un problema urbanístico brutal en San Francisco, que es la gran ciudad más cercana, donde los precios del alquiler han explotado. Y mucha gente, muchos trabajadores de estas empresas se iban porque, aunque estas empresas pagan bien, que más les vale, ya te digo, con lo que generan, pero muchos se iban porque no querían asumir los costes de una ciudad como San Francisco, ¿no? Entonces, bueno, hay quien alerta de que detrás de todo esto es un paso más, ¿no?, para que las grandes corporaciones nos controlen del todo. Pero, en el fondo, yo creo que esto obedece a dos cosas. Por una parte, hacer zonas asequibles para los trabajadores, para que no se te vayan, ¿no?, de la empresa. De hecho, el año pasado también pasó no solo en San Francisco, sino en Texas, donde Elon Musk salió que iba a construir, pues literalmente, ¿no?
Una ciudad para... Esa ciudad literal,
¿no? Sí, 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 para sus empleados. Y luego, claro, es otra forma de negocio, ¿no? Pero también, pues, chico, esto lo han hecho toda la vida los que han tenido dinero. Se me viene a la cabeza Amancio Ortega, porque es el primer nombre
que sale. Por poner uno de aquí, pero vamos, vete a BlackRock, que BlackRock es el fondo...
O sea, al final los fondos de inversión, la gente que tiene dinero, pues bueno, el negocio inmobiliario forma parte de esto, claro.
Claro, aquí el dilema es si a través de tu vivienda estas compañías van a poder recopilar tus datos. Que esto es... A mí, cuando lo leí, me voló la cabeza. Y me refiero a más datos de los que ya tienen.
Claro, esta es la cosa.
Todo.
Claro, esta es la cosa. Y sí que esto puede ser un poco verdad, ¿no? Porque si al final tu casero te pone un frigorífico inteligente, que es de los que te dicen cuando se te acaba la fruta, ¿no? O la carne, pues va a tener acceso, claro, a tus hábitos de consumo. Pero, quiero decir, si detrás de ese frigorífico inteligente que cualquiera puede tener ya en casa, al final está Google o quien sea, pues ellos ya tienen esos datos. Lo único que cambia es que va a ser tu casero, ¿no? Pero realmente el dilema es este un poco, ¿no? Todos los datos que les estamos dando de forma muchas veces acrítica y que merecen un análisis más profundo, creo yo.
Pero es un... Te voy a pedir tu opinión muy rápida y si quieres me mandas a freír espárragos. pero ¿tú no crees que... Es decir, que nosotros proporcionemos datos muchas veces genera ventaja competitiva a la hora de, pues mira, pues es que te están ofreciendo cosas que a lo mejor te interesan.
Sí, sí, claro.
O el algoritmo está haciendo que haya contenido que estés visualizando que te sirve para tu trabajo.
Claro, eso tiene que ver, sí, eso personaliza tu algoritmo, ¿no? Bueno, eso tiene cosas positivas, evidentemente. Luego tiene cosas muy negativas, porque hablamos mucho de, por ejemplo, las burbujas de eco, ¿no? Estas burbujas de resonancia, las habitaciones de eco, ¿no? Que es que al final, como el algoritmo percibe que a ti te gusta una cosa, solo te da esa cosa y muchas veces, pues bueno, eso digamos que estrecha nuestra visión del mundo porque solo recibimos opiniones que se parecen a las nuestras, informaciones que ya sabemos que nos gustan, oye, y dejamos de aprender también.
Oye, vamos con el concepto del día, que es el de la singularidad.
Quizá del año, vamos a ver.
Seguramente. Esperemos que sea un concepto teórico, simplemente.
Hay que ver.
Yo quiero que escuchen lo que decía Elon Musk, que es uno de los creadores de la empresa ChatGPT, OpenIA, ¿no? Esta empresa de inteligencia artificial, cuando le preguntaban por eso mismo, por la inteligencia artificial en el futuro y la singularidad.
Puede ser algo fuera de control. La gente la llama singularidad y es algo singular, sí. Algo muy difícil de predecir, como un agujero negro. Nadie sabe qué sucede más allá del horizonte de eventos. Podría ser algo terrible y podría ser algo genial, no está claro. Pero lo que es seguro es que no lo controlaremos.
Miedito, ¿qué es la singularidad? Cuéntame tú.
Bueno, la singularidad es el momento teórico y futuro en el que la inteligencia artificial pues nos supera. Es decir, es un poco la frontera a partir de la cual las máquinas serían capaces de mejorar su propia inteligencia, ¿no? De forma sostenida, superando las capacidades humanas, pero sobre todo haciéndolo de forma independiente, ¿no? Este concepto lo populariza un señor estadounidense que se llama Vernon Binge, que es, bueno, un escritor de ciencia ficción, pero también es matemático. Y es curioso porque él, además de poner de moda un poco el concepto, ¿no? Pues teoriza sobre las consecuencias, claro.
Claro, teoriza porque es que a partir de ahí ninguno podemos saber si va a ser bueno para la humanidad o va a ser malo. ¿Por qué? Porque, claro, yo te lanzo las siguientes teorías. ¿Por qué podría ser bueno? Pues porque esta inteligencia podría resolver todas las enfermedades por las que muere muchísima gente.
¿Sí?
Podría resolver el gran problema mundial que tenemos, que es el sistema económico que utilizamos para... Porque es verdad
esto,
que el capitalismo es el sistema que más ha mejorado la vida de la gente y eso, insisto, y lo diré siempre, no tiene contestación ninguna porque no hay otro sistema que haya mejorado más la vida de la gente, pero hay muchísima gente que lo pasa mal, que tiene, mira África, por ejemplo, ¿no? Y eso lo podría...
Eso se puede gestionar de otra manera, claro.
Ahora bien, lo negativo, tú imagínate que nosotros, como hemos evolucionado, y somos otra especie, distinta pues a un caballo y a un perro, nosotros disponemos y hacemos con ellos lo que queremos. Y es verdad que ahora hay mucho debate en cuanto a eso, pero nosotros no hemos dudado en poner una carretera por donde teníamos que ponerla.
Claro,
entonces, ¿qué
claro.
nos dice a nosotros que la inteligencia artificial lo va a hacer?
A ver, un caballo y un perro son animales también por los que sentimos una especie de compasión natural,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero Vernon Binge lo comparaba con la hormiga que de repente se enfrenta a la tecnología humana, ¿no?
Claro.
Aquí cada uno ya puede poner un poco la película de ciencia ficción que quiera, buena o mala, porque lo que dice Binge, y también es un poco el consenso científico que hay, es que esto es absolutamente impredecible, ¿no? Saber
claro.
qué va a pasar a partir de ese punto. De hecho, singularidad al final es un concepto especulativo, ¿no? Hay un debate interno en la comunidad científica sobre si es un escenario plausible, o sea, si puede pasar, o si directamente es una especie de ensoñación futurista. Pero bueno, la cosa es que si fuera cierto, pues evidentemente marcaría un cambio radical en la relación del ser humano y la máquina, ¿no? Uh-huh. Ya te digo que haría cosas más allá de nuestra comprensión y sobre todo, pues, escaparía de nuestro control.
Claro, sobre todo eso, ¿no? Que podría dejar de ser un aliado en el momento en el que él mismo lo considerase, ¿no?
Claro.
Y este concepto está de moda porque en todas partes de Internet se ha viralizado la predicción de un científico que dice que en pocos años se puede llegar a la inteligencia artificial general.
Claro, pero no es lo mismo singularidad que inteligencia artificial general.
Claro, ¿cuál es? Cuéntame la diferencia.
Digamos que la inteligencia artificial general es un paso previo, es un paso previo y necesario. Primero tiene que venir la inteligencia artificial general y luego ya vendría, si es verdad que puede llegar, la singularidad.
A ver, este científico del que le estamos hablando es Ben Goertzel, que dice que podría darse como tarde en 2031, que es a la vuelta de la esquina. Este hombre es CEO de SingularityNet y es líder de la Sociedad de Inteligencia Artificial General y, en realidad, da un plazo de entre 3 y 8 años para que llegue la inteligencia artificial general, que es este paso previo del que nos hablabas antes de la singularidad. ¿Qué significa exactamente el concepto de general?
Vamos a ver, la inteligencia artificial general, que otros llaman así un poco más pomposamente superinteligencia, es un nivel de inteligencia artificial que tiene la capacidad de realizar cualquier tarea intelectual que ya pueda hacer un ser humano, ¿no? La gran diferencia con las inteligencias artificiales que tenemos hoy es que las que tenemos ahora, que las llamamos estrechas, inteligencias artificiales estrechas, pues se especializan en una tarea específica, ¿no? La programación, el lenguaje, lo que sea. La inteligencia artificial general tendría una comprensión, digamos, amplia del mundo y, sobre todo, se podría aplicar en distintas áreas, ¿no? Esto implica, pues, que podría resolver problemas complejos y, sobre todo, pues que tendría esta capacidad de realizar tareas sin una programación específica para cada una de ellas, ¿no? O sea, podría mezclar todos sus saberes.
Esto no suena para nada tan mal, o sea, no me da miedo como la singularidad.
Claro, es que esto sí que puede tener efectos muy positivos, ¿no? Hace unos días hablaba en un programa con Carlos Gutiérrez y hablaba del AdBlue. ¿Tú sabes lo que es el AdBlue?
No, me pillas ahora mismo.
El AdBlue es un líquido que se inyecta en los motores diésel, ¿no? En todas las gasolineras está.
Ah, sí, calla.
Eso es,
sí,
se inyecta en el momento de la combustión y básicamente hace pues que la contaminación se reduzca mucho.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Que el AdBlue es a mí es una cosa que me fascina, ¿no? Cuando lo descubrí hace unos años, cómo funcionaba, me fascinó, que es una disolución de urea. O sea, la urea es una sustancia que está en la materia fecal, ¿no? En el pis,
sí,
en las heces.
Sí.
El caso es que cuando tú metes pis en la combustión del diésel, pues contamina menos. Esto, jolín, dicho así, parece el truco de un videojuego, ¿no?
Sí, sí.
Pero esto es una cosa que se estableció desde 2014 y que bueno, parece, ya te digo, ciencia ficción, ¿no?
Es alucinante.
¿Qué
es
pasa? Alucinante. Que la naturaleza está llena de estos trucos. O sea, la ciencia está llena de estos trucos, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, una inteligencia artificial general que sea un genio de la química, pero también de la ingeniería, de la física, de la medicina, pues nos puede dar soluciones contraintuitivas para los problemas que hoy se nos escapan, ¿no? O sea, decías tú enfermedades, pero también materiales superconductores, la crisis climática, la contaminación. Claro, nos puede dar quizá en un chasquido la solución, pues aunque se nos escape, ¿no? Una solución imaginativa para muchos de estos problemas.
Sí, aunque solo fuese teórica, ¿verdad?
Claro,
luego
claro.
Nosotros ponerla en práctica. Hemos hablado del qué y del cómo. Te voy a hacer la pregunta más difícil, que es el cuándo.
Claro. A ver, esto cómo te lo respondo yo. Vamos a ver. Para empezar, esto hay que decirlo también, aparte de un desafío técnico, es un desafío ético, ¿no? Y ahí ni siquiera hemos entrado, pero eso tiene mucha tela que cortar, ¿no? Porque habrá que hacer muchos debates sobre hasta qué punto queremos que una inteligencia o lo que sea gestione áreas que nos deberían pertenecer, ¿no? Pero claro, vamos a ver. A mí de la inteligencia artificial, de entre todas las cosas que hemos hablado, y mira que hemos contado cosas,
sí. Hay
una cosa que me fascina, que no tiene tanto que ver con la inteligencia artificial en sí, sino con el proceso de desarrollo que estamos viviendo,
sí. Que
es que, jolín, no existen indicios de desaceleración en el desarrollo de la inteligencia
artificial. Claro, aunque sea de estancamiento incluso.
Claro,
¿no?
Claro. O sea, todos los procesos, pues llega un punto en el que se ralentizan o reculan directamente, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que si cogemos la progresión del año pasado y la extrapolamos, pues chico, no te estoy hablando de 3 años, te estoy hablando de que igual este año ya vemos cosas alucinantes. Ahora, claro, ¿ese ritmo que vivimos el año pasado se va a sostener? Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Ahí está un poco el misterio de todo esto.
El futuro es apasionante. Mira, tengo aquí delante a tu mayor fan, que es José Antonio Naranjo.
Sí,
que
le mando
además,
un saludo muy grande.
Te digo una cosa, cada vez que terminamos un viernes la sesión me dice, qué bueno, Jorge, tío.
Claro, claro.
Qué cosas aprendo con él.
Hombre, que conste que yo fui el primero que hablé con él. Y además me acaba de dar una idea fantástica para un sobresueldo cuando me jubile. La próstata está fácil y tú sabes... a luchar contra la contaminación.
Bueno, bueno, eso hay muchas formas, pero...
Una botellita.
Claro, claro, claro.
Y luego se vende.
Tus dos pasiones, el baño y la contaminación. Claro. A ver, Jorge, hasta el viernes que viene, amigo.
Os mando un abrazo muy grande, chicos. Ya, chao. Chao.
Uy, 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 uy. Vamos en nuestro ratito de, hombre, desabrochar un poquito el cinturón, coger la mesita camilla, ponernos la manta por encima de la rodilla y comentar las revistas del corazón. Y lo hacemos con alguien que lidera muy bien todas estas cosas, que es María José Navarro, y que se ha leído las revistas de pe a pa.
Bueno, es que soy, quiero decirte, esto es para mí la Biblia. A ver, con mis respetos a la Biblia, que trabajo donde trabajo y quiero seguir cobrando. La Biblia es más importante, pero luego enseguida viene Lola, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Hay fotografías, ya digo, exclusivas de la fiesta de cumpleaños del rey Juan Carlos en su casa de Abu Dhabi. Eso ocupa en Hola, ocupa toda la portada. Es, de hecho, esas fotografías tienen prohibidas la reproducción total o parcial de todas ellas, incluso citando su procedencia. Es decir, si tú quieres en un digital colocar una foto de esas, aunque digas que es de Lola, no puedes.
No se puede.
Anda. No puedes, ¿no? Son fotografías exclusivas, muy exclusivas. A ver, cuento cómo son esas fotografías.
Sí, correcto.
Venga. Él está con sus hijas. Una de las fotografías de portada es con toda su familia más cercana que acudió. Es decir, con sus hijas, Elena de la mano. Se confirma que se ha echado acondicionador para la fiesta de su padre. Perdona, si no pasa nada, si a mí me pasa igual que a Elena, que es que yo muchas veces con las prisas no te pones crema para las puntas y sales así. Cristina del Brazo, con un vestido de su madre, por cierto, de la reina Sofía, boho chic. Un vestido, ha cambiado ahora su estilo.
Su look.
Los Froilán, Vic y Pipe.
Pipe
Victoria
Pipe.
Froilán. Sí. Le llaman Pipe. Yo estoy metida como un poco ahí. Vic, voy a decir algo. Está mona, pero es verdad que cuando las fotografías no tienen tantos filtros,
es otra cosa.
Claro, pues es otra cosa. Y no pasa nada. Es muy mona. Ya es muy mona.
Es mona, atractiva y elegantísima. Y además es una buena persona. Yo la he saludado dos veces y es encantadora.
Qué maravilla.
Es altísimo. A mí me saca una cabeza.
Altísimos.
Qué maravilla. Y luego los nietos, por parte de Cristina, Pablo e Irene. Hay una bandera de España. Había una bandera de España en las fotografías. Un árbol de Navidad. Cortó la tarta con una espada toledana, cosa que le agradezco. Un masquinao, bueno, y ya está. Hubo cóctel con buffet a base de producto local, de un catering de allí, de Abu Dhabi. Menos mal que tu padre no fue, la verdad, porque si dejó el producto local. Buenísimo.
Hay cocineros y empresas españolas trabajando allí, en caterings y en cocina, de restaurantes.
No, pero era producto local, quiero decir, local de allí.
Sí.
De Abu Dhabi.
Camello vuelta a los nota, que se cagan.
Pero vamos, quiero decirte.
Que sí, hombre.
Se come el camello.
De camello vuelta y vuelta.
Bueno, pero que te digo una cosa, que por ejemplo, yo no sé si allí comen, es que la gastronomía.
Hay pescados.
Yo es que no la conozco.
Pescados hay. Cuscús tendrán, ¿no?
Dátiles.
Digo yo.
Pues sí. Bueno,
dátiles.
Pues
sí, pescado tendrán mucho también.
Cordero, hay mucho.
Pero que yo te digo que tu padre menos mal que no fue, porque él se cree que es trifón todo, ¿sabes? Entra y va a cualquier casa y es trifón. Bueno, estuvieron los del Río, que se hicieron... Ese fue el regalo de un par de amigos del rey, llevar a los del Río, porque a él le gusta mucho. Mira. Y ahí hay una fotografía con los del Río, muy cariñosa. Un grupo flamenco también, estuvieron hasta las 2 de la mañana.
Bien.
Y el rey aguantó hasta el final para despedirse de todos sus invitados. Vale, se dijo que era una que era una rey prácticamente, y no estuvieron
las dos.
Estuvieron
una cierta edad las dos.
Pero que dijeron que iba a estar allí, que iba a ser aquello el Benidorm Fest, ¿sabes? Fue como su círculo más próximo, que es amplio, pero su círculo más próximo. ¿Y qué es lo que pasa? Estas fotografías, que por cierto, la revista Hola no comenta, sabéis que en cualquier reportaje la revista Hola siempre dice quién es el fotógrafo, el estilista.
Sí.
No, son fotografías...
anónimas.
Que son espontáneas, como las que puedes hacerte tú en tu fiesta.
Pero que sean
que posas con tus amigos. Sí, pero que posas con tus amigos, pero que son situaciones reales y normales.
¿Ya?
O sea, que las ha hecho un amigo. Las ha hecho un amigo. Ese es el rollo. Claro, ese es el rollo. Es decir, esto está filtrado y enviado a la revista Hola por el entorno del rey con su consentimiento. Eso parece.
Claro.
Para dar la sensación. Claro, para dar la sensación. Eso es. Eso es. Para evitar comentarios. No, no se sabe el nombre de quién es. Para evitar comentarios. Primero, de que fuera una rey. Pues para empezar, y en segundo lugar, para dar la sensación de que el rey emérito no está solo, que bien. Tiene su círculo, su gente, que su pues familia claro. está con él, claro. y entonces de ahí viene la filtración de estas fotografías, que ya digo que son pues muy normales, como las que se puede hacer cualquier persona, excepto si eres el rey, claro.
Ahora me mandan a mí a hacer la foto a María Luisa haciendo
no, sale vuestro
la
dedo,
foto y sale el dedo, siempre. No.
Siempre sale el dedo.
Yo lo que estoy viendo, y ahora sigue tú con tu, lo que tú estás preparando, es que estaba viendo aquí la portada, ah, no, calla, que es la de la semana pasada. Nada, nada, sí, no he dicho no, nada, no, que no, no, me iba a hacer un Carlos Herrera, perdóname.
Es igual que el padre, sí.
Nada, perdón.
Por cierto, también hay fotografías de unos días anteriores a esta fiesta de Iñaki Urdangarín, con sus hijos en Vitoria, pasó el fin de año con ellos, con todos ellos, y es decir que los chiquillos se deben querer muchísimo, porque las fotografías son claro, preciosas, seguro. Entre los hermanos abrazados y besándose, pero con muchos sentimientos, son preciosas.
Oh,
ahora te digo, Iñaki, comete unos piononos, porque pues estás demasiado delgado. Demasiado delgado. A mí no me gusta. Sí, sí.
Pero él siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido una
sí, pero, pero delgado, cuando pero... ya te vas haciendo un poco más mayor.
Es fuerte, no se ha sido chote y fuerte. Hombre, no gordo, sí, pero, fuerte, muy
pero
fuerte.
Pero ahora atleta, yo creo que se ha quedado claro. como un palillo, y a mí me parece que demasiadas sí. arrugas en la cara, Iñaki. Te lo digo yo que no me va a pasar eso porque.
Pues eso porque has hecho un régimen estricto, fíjate. Lo de las arrugas así tan rápido, sí.
Lleva ya unos añitos, ¿eh?
Para quien es muy delgado es mucho más difícil engordar y hacerlo bien. O sea, entiendo
sí,
que
sí,
vamos a tratar de comer hamburguesa sí, tal, pero sí. si engordas con lógica para ganar peso bien de una forma saludable, cuesta mucho. Cuesta mucho más que
¿qué adelgazar. ¿Qué me va a contar a mí?
Bueno, pues ojalá yo pudiera hacer eso. Anda.
Luego, muchas fotografías de la Pascua Militar con Leonor petándolo de nuevo, porque claro. hay que ver que cómo está de guapa vestida de militar, sí. porque es así. Y he aprendido un término que me lo voy a apuntar, que es que la reina Letizia llevaba tacón sensato.
¿El sensato cuál es?
Tacón sensato. Tacón sensato es el que es chiquitito,
medio
para
tacón,
no llamar la atención.
Sí, discreto.
Sí, un poquito
vamos.
Más pequeñito del un medio tacón.
Sí. Con vestido largo y cinturón
con
alto, ¿no?
Largo,
eso,
sí.
eso me gusta. Eso,
claro, eso es año 50 y 5,
60, 60, por ahí, sí.
Pero el término tacón sensato me lo voy a apuntar ya.
Mola.
Es que ahora mola.
Es que además, oye, he de decirte que la moda en los zapatos viene así. Yo ya tengo sí. unos de tacón sensato.
Y para hombres no hay tacones sensatos.
No, tú
bueno,
sí,
lo preguntaremos. Sí, lo preguntaremos. Cubano. Sí, claro. Bueno, Eugenia Silva, fotografías. Esto es para Naranjo, bañándose sí. en Tarifa el día 1 de enero.
¿Qué tal? Decía, lo perdido para bañarse en Tarifa el 1 de enero.
Que sí,
vamos,
sí,
y en julio.
Pero que ella está acostumbrada a hacerlo y que el agua estaba
congelada.
Muy fresca.
Hombre.
Pero yo te digo una cosa, si yo tuviera el cuerpo de Eugenia Silva, iba también. Yo así con Filomena por la calle.
No, sí. yo también, porque vaya tela.
Por la Gran Vía.
Que es una señora impresionante.
Impresionante.
Claro. Impresionante.
Mar Flores aparece con Elías Sacal en San Bartolomé.
También es una señora impresionante, Mar Flores.
Sí, pero te digo, joder. Se ha pasado con el labio esta vez.
Sí, empezando, sí.
O se lo ha hecho recién, ¿sabes?
Que puede ser.
Que puede ser, porque está demasiado eso gordo, ¿vale? Sí. Son 7 años de relación intermitente con el millonario y siempre se reconcilian en alguna isla. Yo quiero hacer eso.
Yo me peleé con mi mujer y me la llevé a Isla Menor a comer un arroz.
Es verdad esto que dice.
Claro. Que tampoco está
es verdad esto que dice María José, que hay muchas reconciliaciones de repente en el Caribe, en una
sí.
isla.
Sí,
y no.
Pues son, sí, siempre.
Las reconciliaciones
siempre,
de
siempre,
los ricos
siempre.
Son así.
Pero Mar Flores con Elías Sacal siempre lo hace así, porque él tiene el dinero por castigo.
Por eso.
Entonces a mí me parecería bien reconciliar. Mira, Naranjo, con tu mujer te vas a reconciliar el, yo qué sé.
Pero
que es en Bartolomé,
yo
Antigua
con
y Barbuda.
Ella, ya te lo digo, yo me lo llevo a Isla Menor, que está en la Puebla de Río, y le invito un arroz con pato.
Pues
y una isla, no deja de ser una isla.
Claro, sí, claro. Claro. Oye, pasado mañana se corona Federico de Dinamarca, ahí hay un lío, madre mía. Bueno,
pues parece ser que no, tampoco, o sea, que todo el viaje aquí con, que tampoco, en fin, que,
sí.
que no ha supuesto nada.
Sí, ha supuesto, ha supuesto que la reina Margarita diga,
adelante.
Aquí viene mi hijo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque Mary Donaldson le dijo, o somos reyes ahora mismo o esto se acaba.
O sea, claro,
y lo ha tenido que hacer a la fuerza.
Perdona, o me pones rey, la corona que hace, o me voy. O no,
sí, sí. O me pones la corona o me largo a Tasmania.
Lo que tú digas, reina.
No reyes ya no son nadie.
O sea, que la, no, la sombra de Genoveva Casanova es alargada, ¿eh?
Yo soy de los que piensan que, por ejemplo, nuestro rey, el rey Felipe, sí, es un rey. Es sí, decir, sí, si tú has nacido rey y si tú ya tienes esa suerte o desgracia, entre comillas, lo que cada uno lo considere, oye, por lo menos rígete a las cosas que han hecho los reyes toda la vida.
Que sea de rey.
Claro. Tu oficio. Bueno, en realidad Felipe se casó con la reina Leticia, que no era de la familia real, pero yo creo que
luego han ejercido como tales y lo hacen muy bien.
Sí, vamos, sí. Lo que tú estás diciendo es que lo que han hecho los reyes es lo que hace Federico. Claro. Lo que han hecho todos los reyes del mundo, ¿eh?
Ya, pero que me refiero que Federico está un poquito más
discolo.
Que se deja ver por distintos años.
Yo te entiendo perfectamente, cosas. Alberto, quiero decirte, si tienes privilegios tienes que renunciar a otras puede ser. Perdón por la expresión, de bragueta suelta. Correcto. Y ya está, y esto tiene que ser así. Entonces, a mí me parece que el rey Felipe, en ese aspecto, está siendo impecable, sobre todo en los últimos meses, que ole majestad por
sí,
usted.
Señor. Sí, señor.
Ole
sí,
majestad. Ole.
¡Aleluya!
Oye, ¿por qué tengo yo y me sale aquí en Kiosco Lola de la semana pasada? Que no entiendo.
Porque es que Kiosco Lola sale de la semana anterior.
Claro.
¿Pero y por qué?
Para que te compres la de esta semana.
Para que te compres el papel de esta semana.
Claro, la de esta semana, bonito.
Ya está, bajas al kiosco que tenéis ahí al lado de la radio.
Es que me he comprado el de la semana. Aquí no está gratis, aquí lo tienen que comprar, pero compra el de la semana pasada.
Sí, pero bueno, son estas cosas que...
Estas cosas de la revista.
Esa es la mitad de los puestos. Dolorcita, me da usted el hola de esta semana.
¿Qué tal? ¿Cómo van los niños? Bien, y usted, vale, fenomenal. Pues ya está, y además habla con alguien.
Bueno, quedaros que viene el canca, ¿eh? Y vamos a echar un buen rato con él. Es un tipo estupendo. Aparecer ya por aquí, por el estudio. Dadme un momento, de todas formas, que vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta semana en el Bazar de Lidl, productos increíbles a precios increíbles. Descubre desde hoy nuestra gran variedad de productos de cocina, como nuestra bolsa isotérmica con 4 fiambreras por 9,99. Lidl, marca la diferencia.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufes, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.